Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos a Zona Violeta, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo junto a Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy les contamos los aciertos y errores de la serie Gambito de Dama.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Seguimos recorriendo el mundo de las series. La semana pasada hablábamos de Carmel y ahora le toca el turno a Gambito de Dama, otra de las series del momento, Natalia.
Así es, Alejandra. No sé si pudiste verla ya o todavía no.
Todavía no. Si sale bien todo lo que tengo pensado el miércoles, comienzo ya a verla.
Buenísimo. Yo vi solo el primer capítulo este fin de semana, pero ya me atrapó y voy a seguirla mirando.
Buen dato.
Y bueno, y para quienes no la hayan visto aún, la miniserie protagonizada por la actriz anglo-argentina Anya Taylor-Joy está basada en la novela del escritor Walter Tevis, que lleva el mismo nombre, y cuenta la historia de una niña huérfana en la década de los 60 que, después de la muerte de su madre, es llevada a un orfanato donde comienza a descubrir su pasión por el ajedrez, que es un deporte de hombres, en el que es vista como una extraña.
Claro.
La serie ha tenido muy buenas críticas por la ambientación de la época, por la actuación de la protagonista y también por la buena recreación de las partidas de ajedrez. De hecho, Garry Kasparov, considerado el mejor jugador del mundo, fue uno de los asesores de la serie, que tiene además una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes, que es este sitio el más prestigioso en cuanto a crítica de películas y series de televisión.
Impresionante, Natalia, pero Gambito de Dama tiene también algunos fallos. Comentabas en la presentación que vas a hablar sobre los aciertos y errores de esta serie.
Así es, a pesar de la excelente crítica, se le han señalado también algunos errores o licencias que se toma la serie, quizás para ser más ágil y atrapante. Sobre esto hablamos con el periodista de ABC España, Federico Marín, que escribe de series, cine y ajedrez y es autor del libro Ajedrez para Torpes.
La serie me parece brillante y en general casi todos son aciertos. Además, se han asesorado muy bien. Estaba ahí Garry Kasparov, que ha sido campeón del mundo y sabía de ajedrez más que nadie. Pero, sin embargo, luego en el detalle sí se ven algunos pequeños fallos o incluso licencias que se toma la narración para que la cosa vaya más ágil y tampoco se haga como tan aburrido como podría ser ver una partida de ajedrez real en directo. La recreación de la época es fantástica, tanto cuando están en Estados Unidos como en la parte final de la serie que la protagonista va a Rusia o la Unión Soviética. Todo eso está muy bien contado. Las interpretaciones son magníficas, empezando por ella, pero desde el bedel que le enseña a jugar al ajedrez, que es Bill Camp, un actor maravilloso, a todos los que pasan, cuentan también muy bien el catálogo de personajes que se pueden encontrar en el mundillo de ajedrez, los torneos de esos años en aquel país, como eran, cuando era un deporte mucho más amateur y no se le daba demasiada importancia. No es que ahora sea tan cuidado como el baloncesto o cosas así, pero bueno, ha cambiado mucho. Y luego, bueno, la narración en general está muy bien y yo creo que gran parte de los aciertos vienen en el heredador de la novela, que el autor es el autor también del Buscavidas y del Color del Dinero, que dieron lugar a dos películas maravillosas, y se nota la mano de Walter Tevis, que sabía muy bien lo que contaba, porque además era muy aficionado al ajedrez. Y luego, pequeños fallitos o cosas que se pueden decir. Una muy elemental es que mueve muy rápido, mucho más rápido que en una partida clásica de ajedrez, pero, como decía, eso es atribuible a que se haga menos pesado. Y luego hay una cosita un poco peor, que es que a la chica sobre todo se le olvida mucho darle al reloj, que cada vez que se mueve hay que apuntar y darle al reloj. Y eso es algo que también por agilizar, pero bueno, darle al reloj o apuntar la jugada no es algo que ralentice tanto y se podría haber hecho. Hay algún pequeño fallito de traducción también, hay un personaje cuando están en México que retransmite en español y habla de caballero en lugar de caballo, porque lo traduce del inglés sin saber de ajedrez, pero ya digo que en general todo está muy bien. Luego hay una jugadora muy importante, la mejor del mundo de toda la historia, que es la húngara Judit Polgár, que ha comentado, no como fallo, pero sí como algo que era distinto a lo que ella vivió, porque es probablemente la persona más parecida a este personaje, que a ella cuando empezó a ganar no la trataban tan amablemente. Porque a esta chica, quitando algún detalle, incluso un jugador le besa la mano cuando lo derrota, otros muestran su admiración, y ella tuvo que soportar muchas bromitas, muchos gestos maleducados, e incluso contaba que un jugador llegó a golpear con la cabeza el tablero indignado por haber perdido con una chiquilla, ¿no? Porque ella también con muy pocos años empezó a ganar a todo el mundo.
Bueno, en términos generales le parece una serie excelente, con mucho más aciertos que errores, pero mencionaba algunos, como por ejemplo el hecho de que se muevan las piezas más rápido que una partida tradicional. Claramente esto para agilizar la serie, no puede ser en tiempo real.
Sí, así es.
Otro que contaba es sobre la chica, ¿no? Que se olvida de darle al reloj. Pequeños errores de traducción y después esto de que según la mejor jugadora de ajedrez del mundo, a Beth la tratan demasiado bien los hombres en comparación a cómo la trataban a ella.
Sí, así es. Marín mencionó ahora algunos otros pequeños detalles de la serie.
Bueno, hay algún detallito más, pero ya son niños. Por ejemplo, hay dos escenas casi seguidas en las que un rival de Beth le ofrece tablas en posición perdida. Ella, por supuesto, no las acepta, no acepta el empate y el rival abandona. Bueno, una vez habría estado bien, pero dos seguidas no es una práctica habitual ni normal. Normalmente no ofreces tablas cuando estás perdido, salvo que tú seas muy bueno y quieras intimidar a la otra persona. Pero bueno, también son argucias narrativas que no tienen mayor importancia. Y bueno, y hay otro detallito también que se ha comentado mucho, que es que cuando un jugador consume drogas o alcohol o cosas así, lógicamente no mejora su nivel de juego. Y ella en algún momento casi recurre a ciertas sustancias para recuperar su calidad cuando ha perdido por algún motivo. Y eso tampoco refleja lo que es la vida de un jugador de ajedrez. Pero bueno, no pasa mayores tampoco. Y en general es una serie no buena, sino magnífica. Está de número uno en más de la mitad de los países en los que se emite, que son prácticamente todos. Y la han alabado desde grandes maestros a gente que no sabe ni mover las piezas. No es necesario saber nada de ajedrez para disfrutarla. Y al mismo tiempo, que esto es más inusual, alguien que sepa de ajedrez ve que las partidas que se juegan, incluso muchas son réplicas de partidas reales brillantes, las piezas están bien puestas, no se hacen tonterías, todo funciona a la perfección. Tiene una elegancia la puesta en escena, los escenarios, todo va de maravilla.
Por último, el crítico de cine y ajedrez habló sobre si Gambito de Dama podría considerarse una serie feminista y sobre cómo ha ido evolucionando el rol de la mujer en este deporte.
A mí sí me parece una serie feminista y de un modo muy inteligente, sin ser claramente reivindicativa, ni la chica se queja de nada. Por otro lado, es una persona muy solitaria, pero cuenta muy bien lo difícil que es para una mujer ganar posiciones en un mundo eminentemente masculino, como es el ajedrez, lo era entonces y en muchos sentidos lo sigue siendo, más que nada porque en cualquier torneo el número de mujeres puede rondar el 10 o el 20% con un poco de suerte, pero no es habitual que haya más. Entonces, solo por eso es un poco desanimante para las chicas jóvenes empezar a jugar, porque parece una tontería, pero el hecho de no ver más chicas en ese mismo lugar las echa para atrás. Es una de las razones que se arguyen como posibilidad de por qué hay menos mujeres que juegan el ajedrez. Porque luego sí se ha demostrado con creces, en el caso de Judith Polgar en la vida real y aquí en la ficción, que las chicas pueden jugar exactamente igual que los hombres. Hay avances y sobre todo porque se enseña tanto en las escuelas ahora mismo en muchísimos países del mundo que hay muchas niñas que empiezan a jugar al ajedrez. El problema es que lo suelen abandonar un poquito antes que los chicos, por motivos que, bueno, darían para muchas horas de discusión. Pero sí que juegan más que en aquella época que no, vamos, en los años 50 y 60, no había prácticamente jugadoras entre los 100 primeros del mundo, que ahora mismo solo hay una, por ejemplo, pero ni siquiera entre los 500. Aunque sí es cierto que hay antecedentes de principios de siglo, como Vera Menchik, que fue la primera campeona del mundo, nacida en 1904, me parece, que sí llegó a competir contra los mejores hombres y, bueno, tuvo un nivel muy avanzado, pero han sido, por lo general, excepciones. Y ahora sí tenemos muchas grandes maestras que juegan en casi todos los países importantes y juegan grandes competiciones, y bueno, unas mejor que otras, pero digamos que ya no están tan infrarrepresentadas como los años 50 o 60.
Compartíamos la entrevista con el periodista de ABC España, Federico Marín, que escribe de series, cine y ajedrez, autor del libro Ajedrez para Torpes, acerca de Gambito de Dama. Un dato más sobre la serie es que el nombre hace referencia a una de las estrategias del ajedrez que se caracteriza por abrirle camino a la dama, que es la pieza más poderosa de este juego.
Muy interesante, Natalia. Muchas gracias.
Un placer.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, Alejandra. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Me alegro. Vamos con lo que está sucediendo en las redes sociales en este 23 de noviembre.
Twitter.
Y lo hablamos la semana pasada, las historias efímeras, flits, llegaron a Twitter.
Sí.
Justamente la semana pasada. Flits, recordemos que es un formato de contenido efímero similar a las historias de otras plataformas como Instagram, también con la idea de que desaparezcan las 24 horas. Bueno, yo las estuve probando, Alejandra. Y sí, o sea, nada, ese es subir una historia, ¿no? Pero no todo el mundo, al menos los usuarios de Twitter, ¿no? Los que son más del Twitter, que lo usan mucho más, que les gusta Twitter, no quedaron muy copados con el tema de las historias.
No conformó.
Pero además hubo un fallo, que es eso por lo que estamos hablando, porque la idea es que desaparezcan a las 24 horas. Pero un fallo en el sistema de estos flits hicieron que permanecieran por mucho más tiempo, pasando las 24 horas. Mm. Entonces la compañía...
Qué mala pata.
Y bueno, eso es por incursionar en cosas bastante nuevas para la compañía.
Lanzaron rápido la
Ellos
cosa.
Ellos explicaron en su perfil de soporte que el formato de publicación de flits tiene un sistema interno por el que la URL de la historia deja de verse a las 24 horas. Y precisamente fue eso lo que falló debido a problemas de escalado, dijeron en un comunicado. Ajá. Que puso en cola de expiración de la URL. La cola se está poniendo al día y hemos actualizado nuestros sistemas para reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir, ha asegurado Twitter en su comunicado.
Instagram.
Jason Momoa, conocido por su trabajo en Game of Thrones y en las películas de DC,
lo tengo.
Le cumplió el sueño a uno de sus más grandes fanáticos. El actor de Aquaman se enteró de la historia de Danny, un niño que recibe tratamiento contra el cáncer, y decidió sorprenderlo comunicándose con él. El actor de 41 años compartió un video de esta tierna conversación que mantuvo con el pequeño y dejó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Solo quiero agradecer a la comunidad, amigos y familia de Instagram por conectarme con este hermoso niño Dani que está atravesando quimioterapia y tiene cáncer. Vi un video en línea que me motivó a querer llamarlo y pasar un poco de tiempo hablando con él, escribió Momoa. Al final del mensaje incluso hizo un llamado a la productora Warner Bros. Con el fin de poder regalarle al niño la emblemática arma de su personaje.
Bien por Momoa.
YouTube.
La curiosidad de algunas personas por presenciar la fauna salvaje de cerca a veces puede ser un gran peligro. Y así lo demuestra un video que se compartió en esta plataforma de una familia que tuvo un aterrador encuentro con un oso negro en el Jardín Tropical de Fauna y Flora Silvestre de la provincia china de Hainan. En las imágenes se puede observar cómo uno de estos osos se sube al capó de un automóvil al verlo dentro de su territorio. El animal pisa el parabrisas mientras algunos miembros de una familia se encontraban atrapados en el interior. Imagínate, ni se movían.
Un espanto.
Una patrulla se aproximó al sitio y eso distrajo al mamífero, que huyó del lugar. Los empleados de la reserva afirmaron que el conductor de la familia violó las reglas del recinto y estacionó su coche para observar de cerca al úrcido, lo que provocó el incidente, ¿no? Claro, se sintió invadido.
Claro.
Además, informaron que el parque va a correr con todos los gastos de reparación del coche.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Cortan la lengua por accidente a un perro en una peluquería canina.
Ay,
y su dueña pide justicia.
Pobre perro.
Pobrecito. Wanda Souza, una mujer de Sao Paulo, Brasil, pide justicia en redes sociales para su perro Scott después de que le cortaran la lengua por accidente en una peluquería canina, según publica The Sun. Mi corazón no puede soportar tanta tristeza, expresó la dueña de Scott, quien ha denunciado que incluso pagó por lo que le hicieron a su perro. La mujer ha compartido en sus redes sociales fotos del perro con la lengua cortada para denunciar el incidente ocurrido en la peluquería y ha pedido justicia por las secuelas que le ha ocasionado al animal este incidente. No ha comido ni bebido desde entonces, señaló Banda. Ahora pide a la gente con mascotas que les cuiden y les lleven a cortarles el pelo a un sitio de confianza donde sean profesionales y hagan su trabajo con amor.
Tremendo. Me imagino además el sufrimiento del perro y la dueña.
No, aparte, sí. Sabés que yo vi las fotos, Alejandra, no es poquito, es bastante lo que les corta.
Claro.
Pobre perrito.
Pobrecito. Bueno, sí, habrá que tener cuidado, ¿no? Por suerte que no lo lastimaron más, ¿no? Que fue un corte, bueno, pero que se va a recuperar, pobrecito.
Totalmente.
Bueno, Karen, muchas gracias.
Merece, nos reencontramos pronto, Alejandra.
Zona Violeta, desde Montevideo.